El eco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Continuamos con el programa El Hueco en el Muro, ya ingresando al tercer bloque, y como lo habíamos anunciado también, nos encontramos ahora con el profesor Carlos para conversar justamente de estos problemas que ya veníamos proponiendo abordar desde El Hueco en el Muro, que está muy ligado a las transiciones energéticas y a los minerales de transición. Pablo, querido.
Gracias, Gaby. Sí, estamos en contacto ya con Carlos Mamani, a quien le damos la bienvenida, y volvemos contigo, Gaby, para ampliar, ¿no?, esta conversación. Estamos junto a nuestro compañero Santos Callejas, también desde Santa Cruz, así que damos inicio a esta otra parte del programa. Gaby, te escucha el profesor Carlos Mamani.
Así es, y muchísimas gracias, profesor, por darnos el tiempo para conversar. El profesor Carlos Mamani es historiador graduado en la Universidad Mayor de San Andrés, ha hecho una maestría en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, también un máster en Historia Latinoamericana por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es profesor emérito de la Universidad Mayor de San Simón, activista en derechos de los pueblos indígenas, miembro y presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas, la UNCSI, investigador, también da cátedra indígena en el Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología. Profesor Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar, y pues si nos puede dar un saludo a todos y todas quienes estamos siguiendo la conversación.
Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Solo una aclaración. Fui miembro y presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas entre los años 2008 al 2010. Ahora yo ya no nada tengo que ver, solamente es una experiencia laboral y de trabajo, ¿no?
Perfecto, profesor Carlos, muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, el motivo de convocarnos ahora justamente era para hablar de esto que es la transición energética para el país de Bolivia. Pero antes, a través del trabajo que usted ha venido realizando, acompañando a comunidades indígenas que hacen resistencia frente a la actividad minera y que a la vez de hacer resistencia también plantean actividades y vienen sosteniendo propuestas que permita sostener la vida en sus territorios, recuperarlos, pero también cuestionarnos a nosotros y nosotras como ciudades, como urbes. ¿podría compartirnos un poco la experiencia en esta área de trabajo? ¿Qué es lo que se está viviendo? Tal vez una lectura de la actividad y las consecuencias de la actividad minera y sus consecuencias en territorios de Bolivia.
Bueno, Bolivia es un país minero de larga data, ¿no? Tenemos la experiencia del Cerro Rico de Potosí, se ha extraído plata y esa plata ha servido para la formación del sistema mundo capitalista, ¿no? Hay que tener en cuenta que la plata que dio lugar en cierta forma al capitalismo es la plata que salió del Cerro Rico de Potosí, y hoy somos el país, uno de los países más pobres y subdesarrollados del mundo, ¿no? Entonces, el extractivismo, ¿no? La minería, lo que ha dejado es siempre un reguero de pobrezas y conflictos, ¿no? Conflictos medioambientales. Entonces, no conozco una minería amigable, un lugar donde los originarios de ese lugar, sean indígenas o no indígenas, tengan, digamos, una opinión favorable de la minería. Donde uno vaya, pues la minería siempre ha dejado efectos que van en contra del medio ambiente, en contra, por ejemplo, de los derechos de la población local, en este caso, por ejemplo, derechos de los pueblos indígenas, van en contra de la unidad familiar, hay mucho alcoholismo, trata de personas, violencias intrafamiliares, por ejemplo, conozco muchos casos de comunarios que se convierten en mineros y luego las consecuencias en el hogar de esas comunidades, de esas familias, pues tienen que enfrentar problemas de violencia. Pero además, el tema de la contaminación, ¿no? Cuando era miembro del foro permanente me tocó visitar minas a cielo abierto en el Perú y Guatemala y después Nicaragua. Y siempre es ese tema, ¿no? La violación, pero de un sinfín de derechos de las personas y los pueblos indígenas, por ejemplo. Las concesiones generalmente no respetan los derechos propietarios a la tierra o al territorio. La práctica, por ejemplo, de la obligación que tienen los estados de consultar a los pueblos indígenas y lograr el consentimiento libre, previo e informado, es una práctica casi inexistente, ¿no? A veces se hacen remedos de consulta. Entonces, yo puedo concluir señalando que la minería es algo que va en contra de las poblaciones rurales en general, pero en particular de las poblaciones indígenas, ¿no? Y también señalar que los efectos son igual de nocivos contra los países como en nuestro país, es pequeños, una economía pequeña. Entonces, hay preguntas que se han hecho a nivel de la Academia Internacional de por qué la minería no es pues amigable, la minería no es sostenible para países como el nuestro. Y sí, la minería, las empresas están concentradas en países muy conocidos como Australia o Canadá, donde y Estados Unidos, donde la minería se acopla, digamos, a todo un entramado industrial, ¿no? Entonces, ahí sí es factible tener una minería que reditúe en beneficio de la economía del país y la población, ¿no? Pero siempre hay el tema de los de las afectaciones ambientales. Panamá es un ejemplo, Canadá es un ejemplo de ello, ¿no?
En este escenario, profesor Carlos, le habla Santos Callejas desde Santa Cruz. En este escenario que nos coloca, ¿es posible pensar desde la política pública, desde el Estado, desde la normativa internacional, desde Naciones Unidas, quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas? ¿Existe alguna alternativa para salir o seguir caminando, pero no con estas consecuencias, las que han demostrado la historia respecto al extractivismo en el país y en el continente, y a quienes están atravesando este tipo de economías.
Sí, pues existen, hay normas internacionales, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas tenemos el convenio 169 de la OIT que regula las relaciones de los pueblos indígenas con los estados y de los pueblos indígenas con los terceros. Bolivia ha elevado a rango de ley a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y hay articulados que deben ser respetados tanto por los estados como por terceros, en este caso las empresas. Y hoy tenemos también una declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas que viene del 2016. Pero también ha sido preocupación importante en el contexto mundial de la afectación a los derechos humanos por parte de las grandes empresas transnacionales. Hubieron varios intentos desde las Naciones Unidas de desregular el actuar de las empresas transnacionales, pero lo cierto es que las empresas transnacionales gobiernan el mundo, tienen mucho poder, ¿no? Y hubo una alternativa, ¿no?, que estuvo a cargo de un profesor muy reconocido en los Estados Unidos que se llama John Ruge. Así que John Ruge trabajó un documento en el que, si bien no se obliga a las empresas transnacionales, pero el Estado es el responsable de hacer cumplir las normas nacionales y las normas internacionales. Es así que vamos a tener pronto en Santiago de Chile un foro regional que se llama Derechos Humanos y Empresas, ¿no? Es un diálogo abierto entre los actores de la sociedad civil, los estados y también las empresas transnacionales. Entonces, es un espacio donde se busca dar cumplimiento a las normas internacionales, por ejemplo, en el tema del mercurio que nos afecta. Entonces, tenemos convenios internacionales, por ejemplo, el Minamata, que debería ser aplicado por el Estado, pero no lo es aplicado, y mucho menos por estos actores que son las llamadas cooperativas y las empresas que están detrás de esas cooperativas. Entonces va a ser muy importante este foro que se realiza en Santiago y luego a fines de noviembre ese foro se convierte en foro mundial en Ginebra, donde en una semana pues otra vez está en diálogo, en debate, empresas, sociedad civil, pueblos indígenas y estados, para ver cómo los estados deben cumplir con su obligación de proteger a su población local, incluidos los pueblos indígenas, y cómo está obligado a hacer respetar las leyes, y en el caso de las empresas, de cumplir con esas normas, ¿no? Y finalmente, el tema de cómo las empresas deben resarcir por los daños ambientales, por los daños en los derechos humanos y otros aspectos más, ¿no? Entonces, este me parece que es una buena vía. Pero además de aquello, hay varias normas internacionales que se han comprometido las empresas, las grandes empresas internacionales como Río Tinto, Glencore, que son las grandes empresas transnacionales mundiales, pero que tienen un doble manejo, un doble estándar, ¿no? Por ejemplo, Río Tinto, con los que yo me comuniqué cuando era miembro del foro permanente, ellos me dijeron que son los más grandes cumplidores de las normas, los cumplen en Australia, de donde sí, pero no hay ese cumplimiento en el Perú, ¿no? Entonces, hay mucha resistencia de las comunidades que son afectadas por la minería en el Perú. Hay ese doble estándar en aplicar normas de derecho internacional en los países industrializados centrales y en los países como el nuestro, ¿no?
Gracias, profesor Carlos. Y a partir de esto que nos comparte también y estos encuentros internacionales donde participan foros también, ¿no?, donde participan las comunidades, participan estas organizaciones que se han constituido justamente para trabajar en alternativas, para plantear también la defensa de los derechos de estos pueblos indígenas originarios que se ven gravemente afectados por la actividad extractivista. Tal vez compartirnos un poco acerca del trabajo que se viene realizando desde la CIRGE, desde el cual usted aún sigue siendo parte, tengo entendido.
Tal vez a añadir, don profesor Carlos, relativo, hoy se escucha hablar con mucha más fuerza e insistencia, aunque el tema no es nuevo, sobre alternativas, energías alternativas, se habla de las tierras raras. En su conocimiento, el riesgo a la afectación de la vida de los comunarios en estos territorios y el tema de la contaminación al medio ambiental siguen siendo los riesgos mayores, a pesar de que se llaman a estos energías alternativas.
Santos, tenemos problemitas técnicos ahora, justo se ha caído la señal de Pablo, quien estaba sosteniendo la conversación, la conexión con el profesor Carlos Mamani para seguir conversando de este tema. Y la pregunta también que le planteas, vamos a esperar que se vuelvan a conectar. Mientras tanto, tal vez compartir un poco también las impresiones que hasta el momento hemos venido recogiendo a partir de que venimos abordando este tema con ya diferentes personas, ¿no?, con quienes hemos compartido este espacio del hueco en el muro hasta que logremos resolver el tema técnico.
Así es, tiene una gran experiencia por lo que nos comenta. Y en esa su intervención hacía referencia a que efectivamente somos no solamente nosotros como país, sino buena parte de los países denominados del tercer mundo, sus ingresos básicamente, no solo ahora, sino desde su propia constitución como país, tiene que ver con ser proveedores de materias primas, ya sean minerales u otros recursos. Y claro, hay una normativa internacional, tiene que ver con la OIT, tiene que ver con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica muy poco se ha concretizado esta suerte de defensa. Y claro, los países han recibido ingresos que no han tenido un beneficio local en los términos que en términos generales, ¿no? Son los países centrales los que se han beneficiado con la riqueza de nuestros países, pero a pesar de ello, el profesor Carlos Mamani señala que todavía hay estas instancias internacionales, y hablaba de un encuentro que se va a llevar adelante donde participará la sociedad civil y las propias empresas, que todavía es posible albergar esta suerte de respeto de una mejor legislación que pueda beneficiar a los territorios, a los países y a los pueblos indígenas, ¿no?
Así es, Santos, plantea muchas también muchos elementos a la conversación que ya también habían sido planteados desde diversos territorios, ¿no? Desde la compañera Angélica, que hace parte de un pueblo indígena originario y desde allá viene planteando actividades concretas territoriales en defensa de su cultura y su idioma, pero cómo a través de este trabajo también se percibe esta afección terrible que tiene, ¿no?, para los territorios la actividad minera. Pero también lo hemos conversado con Helga, que venía ya acompañando procesos procesos organizativos de estas comunidades que le están haciendo resistencia también a la actividad minera. Seguimos intentando restablecer en contacto con Pablo para que pueda contactarnos a la vez con el profesor Carlos y retomar la entrevista. Unos minutitos, por favor, de paciencia.
Así es, esperemos que se establezca la comunicación para, no sé si nos ha copiado la pregunta o es que ya se ha retirado o se ha caído la señal antes de las preguntas que planteaste, Gaby, y al mismo tiempo saber, ¿no?, a partir de esa experiencia de recorrida, de ese camino recorrido por el profesor Carlos Mamani, saber, ¿no?, cuál es su lectura a propósito de estos nuevos emprendimientos o proyectos denominados proyectos de energía alternativo de tierras raras, ¿no? ¿Cuál es su lectura en torno a estas iniciativas y estos proyectos en el cual también Bolivia está encaminada? Una de ellas, por ejemplo, es la de el litio. Pero vamos a esperar. Está ya Pablo, adelante.
Sí, sí, ya volvió, sí. Hemos tenido problemillas técnicos.
Estuvimos escuchando al profesor Carlos Mamani en esa mirada también respecto a lo que está transcurriendo o lo que va ocurriendo en el ámbito nacional. Gaby Santos, si hay alguna otra consulta también ya en esta parte final de la conversación, adelante.
Quizás simplemente precisar respecto a mi pregunta, profesor Carlos Omani, respecto a estos nuevos emprendimientos o a este proyecto que se viene impulsando bajo el nombre de energías alternativas o de tierras raras. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuáles serían las consecuencias? Ya que el país también está encaminado en este proyecto. Una de ellas es el tema del litio.
Sí, es un tema nuevo, ¿no? Y en este caso los pueblos indígenas están pues totalmente desprotegidos, no se sabe lo que va a pasar, se habla de economía limpia, de economía verde, etcétera, pero ¿qué viene detrás, no? Se habla de transición energética, estamos cerca, por ejemplo, vamos a tener la COP25, creo que es la que va a haber en Dubái sobre el cambio climático. Y estamos entonces ahora con todas estas iniciativas empresariales, estatales, para enfrentar la transición energética. Y ahí lo que tenemos son lo que se llaman los minerales de transición. Nosotros somos una potencia mundial porque en el famoso triángulo de litio somos el país que tiene las mayores reservas de litio en los salares de Uyuni y Coipasa, pero además de otros salares pequeños. Así que hay una proyección tanto social como estatal de ver que eso va a ser como un nuevo Potosí, señalar, ¿no? Que eso nos va a sacar de la pobreza, además de que vamos a aportar a esa transición energética. Lo que veo es que como sociedad, especialmente las comunidades locales, no están preparadas, porque para la extracción del litio, de los salares, va a haber un uso intensivo del agua, y estamos hablando de una zona que carece de ese líquido. Si uno va ahora lo que se llama Uyuni, que fue el antiguo territorio de los Lipes, pues un territorio de puna, pero una puna desértica, ¿no? Es muy seco el paisaje. Pero además, es el lugar donde tenemos el llamado grano de oro, la mejor quinoa del mundo, ¿no? No hay otra quinoa como la quinoa real que se exporta allí. Entonces, para mí es un importante. Por otro lado, los minerales de transición, el más importante, el cobre, porque es el conductor que se usa en todo este tema. Y junto con el cobre tenemos a níquel, manganeso, cobalto, cromo, molibdeno, zinc, tierras raras, silicio y otros minerales, ¿no? Se los usa en las baterías, se usa en la energía eólica, ¿no? En la energía solar, pero el asunto es que carecemos de información como comunidades locales y también como pueblos indígenas de si hay esos elementos en nuestros territorios, y otra vez tenemos este gran problema de que la práctica estatal, ¿no? Que otra vez digo en todos sus niveles, de cumplir con una norma internacional como es el convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, pues es algo que solamente se lo manejará de manera liviana, digamos, de propaganda. Y es más, no, se lo ha tergiversado y oficialmente llaman consulta previa. No hay ninguna consulta previa. Lo que hay es el consentimiento libre, previo, informal. Quiere decir que el Estado, los terceros, en este caso las empresas, sean nacionales o transnacionales, deben obtener de las comunidades indígenas el consentimiento libre, previo. Y eso es lo que no está pasando. Entonces necesitamos detenernos en este asunto y ver en qué situación nos encontramos y cuál va a ser la magnitud de las afectaciones a las comunidades locales, a los pueblos indígenas, en la explotación de estos minerales de transición, ¿no? Por ejemplo, hace años había el caso de Corocoro, la intención de una transnacional coreana, Cores, establecerse en Corocoro e iniciar la explotación a cielo abierto, es quedó porque hubo mucha oposición de las comunidades locales, pero eso de Corocoro va a multiplicar en 10, 20, 100 minas, ¿no? Porque estamos en toda esa franja cuprífera que dicen que va desde el sitio del cruce de camino entre Huaki y Jesús de Machaca, ¿no? Y va justamente hacia Chuquicamata, así que no tenemos información respecto de quiénes son los concesionarios mineros de toda esa franja y, por otro lado, qué hace el país, qué hacen las comunidades frente a la avalancha que va a venir de empresas interesadas en la explotación del cobre. Tenemos una pequeña mina de zinc, eso es la memoria que tenemos, que está justamente en el municipio de Carabuco, ¿no? La mina Matilde, ¿qué pasa ahí? Entonces, necesitamos ante todo información y creo que ustedes cumplen una labor muy importante en difundir, ¿no? Respecto de lo que va a venir con la famosa economía verde, ¿no? Con la transición energética y la energía limpia. Y estamos viendo que la energía limpia no va a ser una energía limpia, sino es una energía que va a afectar a los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales y políticos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Y finalmente va a afectar al país en cuestión, ¿no? Porque yo le decía, Potosí ha sido una de las más grandes explotaciones mineras que ha dado lugar a que los países, especialmente de Europa, se potencien y hoy sean las grandes potencias industriales económicas, pero nosotros hemos quedado relegados en nuestro desarrollo. El extractivismo al final es simplemente un mecanismo de saqueo.
Muy importante los elementos que nos comparte profesor Carlos y muy agradecidos y agradecidas también por el tiempo que nos ha cedido en su agenda, ¿no? Para poder conversar de estos temas, para ir conociendo de a poco esto que tan poquito también sabemos acerca de la energía verde, se podría decir, a esto de la transición energética que se nos está vendiendo a nosotros y nosotras desde el Estado como lo máximo, ¿no? Como lo que tenemos que hacer y que ahí estamos siendo una potencia, pero no nos están explicando las consecuencias de las mismas, ¿no? Y no nos están dando esta información para poder decidir también. Entonces, y esto va a afectar de sobremanera, como usted también lo dice, a las comunidades. Tal vez para ir cerrando ya esta entrevista, esta conversa, comprometiéndolo también para poder conversar ya más adelante sobre los resultados y sobre lo que se vaya conversando de este encuentro que usted dice que se va a sostener en Chile, donde se van a conversar también de estos temas tan importantes para todos y todas. Tal vez compartirnos un poco el trabajo que viene haciendo desde la coalición Sirge aquí en Bolivia.
Mira, una cosa quería ahí reforzar, ¿no? A nivel de Bolivia se ha legislado sobre la consulta previa, ¿no? Pero la consulta previa es ir contra los estándares que tiene el derecho que se llama consentimiento libre, previo y informado, ¿no? Es decir, que las comunidades deben decir sí o no al recibir de manera libre la información. Pero cuando se dice consulta previa, se está omitiendo el aspecto de la manera libre en que debe hacerse la consulta y, por otro lado, la provisión de la información. Esto es muy importante, ¿no? Ahora, los pueblos indígenas, pues, tenemos muchas dificultades en cuanto a organizarnos y en cuanto a disponer recursos, ¿no? Pero hacen todo tipo de sacrificios, y lo que yo le digo, en la COP de Dubái se va a trabajar justamente en cómo, primero, nos proveemos de información, segundo, de cómo enfrentamos, ¿no?, el cumplimiento del consentimiento libre, previo, informado, pero en este tema tan específico como es la extracción de los minerales de transición. Es decir, tenemos que valorar las amenazas de los minerales de transición y, en cierta forma, pues, hacer ver que la famosa economía verde, ¿no?, que la transición energética, las energías limpias, no son tan limpias, afectan a los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque les dejan desprovistos de sus medios de vida, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del uso pero intensivo del agua en una zona como es el Salar de Uyuni, que carece de agua. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué? ¿Dónde va a ir las aguas que han sido usadas, que son contaminadas en la extracción de litio? O sea, necesitamos esa información. Pero eso no solamente afecta, ¿no?, a los pueblos indígenas, afecta al final a toda la sociedad boliviana y a toda la sociedad mundial, ¿no? Entonces, generalmente el tema minero está siempre ligado al gran capital, y al gran capital pues no le interesa la suerte de los pueblos indígenas y menos el destino de los pueblos, digo, de los países como el nuestro. Entonces, para mí sería importante, ¿no?, que el Estado en todos sus niveles pues también muestre, ¿no?, cuáles van a ser las consecuencias y posiblemente también las ventajas que obtengamos, ¿no? Pero también los pueblos indígenas, la sociedad civil, debe prepararse para enfrentar estas vicisitudes, ¿no? Y lo que vaya a ocurrir en la COP del cambio climático en Dubái creo que va a ser importante. Yo auguro de que las organizaciones indígenas participen allí, pues van a tener un papel importante, pero también nos van a compartir seguramente resoluciones de cómo los pueblos indígenas van a enfrentar a este nuevo extractivismo.
Así es, profesor Carlos, definitivamente una encrucijada, ¿no?, el que se vive en esta problemática, porque evidentemente hay determinaciones que en el discurso se adoptan en estos encuentros de carácter global, pero que también chocan con eso que manifiestan la mayoría o la totalidad de nuestros estados o de los estados del mundo, ¿no?, cuando intentan mantener una unidad y en esa lógica de mantener, entre comillas, esa unidad territorial, la propiedad de las riquezas del Estado y no de los territorios y de los pueblos que habitan los territorios, nos llevan a una encrucijada en el que salen perdiendo, podríamos decir, los pueblos indígenas, ¿no? Porque al final es la lógica estatal la que se impone, ¿no? Con el pretexto de la unidad territorial, y algo parecido también se ha vivido con la determinación del pueblo ecuatoriano en la última consulta que se le ha hecho, ¿no?, sobre el Yasuní, en el que el Guillermo Lasso finalmente dice: no importa lo que haya resultado de esa consulta, hay cosas que compromisos, hay cosas que el Estado, el gobierno va a seguir haciendo, desoyendo precisamente esa manifestación que ha hecho el pueblo ecuatoriano. Una lógica que nos lleva, como les decía, a una encrucijada difícil de resolver.
Sí,
Bueno, vamos a ver si todavía estamos en contacto con el profesor Carlos Mamani, a tiempo también de agradecer. Sí, estamos en contacto, profesor, ya en la parte final del programa, lo escuchamos.
Mire, sí, pero el asunto es lo siguiente, ¿no? Cuando estamos hablando de las convenciones internacionales, son de cumplimiento obligatorio. Lo que pasa es que las élites nacionales, las élites burocráticas que administran a los estados, pues consideran que las sociedades locales, los pueblos indígenas, tienen alguna dificultad de entendimiento, ¿no? Así que a su capricho dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Estado se compromete a firmar una convención, se está comprometiendo a cumplirlas, ¿no? Y entonces, pues, a los pueblos indígenas, a la sociedad civil, no le queda otro camino que ir a litigar, ¿no? Y nosotros, en el contexto interamericano, tenemos en el sistema interamericano tenemos una comisión de derechos humanos y luego tenemos una corte de derechos humanos. Así que han habido varios casos exitosos de personas de sociedad civil y también de pueblos indígenas que han salido airosos de los litigios con las empresas transnacionales, con los estados. Entonces, no es que haya desprotección total. No es que los estados pueden hacer lo que quieren con su sociedad civil. En este caso, los pueblos indígenas han reconocido su derecho al territorio, porque estamos hablando de pueblos, no de poblaciones, no solamente de sociedad civil. Entonces, un primer tema que tiene que salir esto muy claro es el reconocimiento del derecho al territorio, el ejercicio del derecho al territorio, el ejercicio del autogobierno, porque no sé, sino porque los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, ¿no? Eso ha sido establecido en la Declaración de las Naciones Unidas. Y la Declaración de las Naciones Unidas es ley en este estado, en el estado boliviano, así que es de cumplimiento obligatorio. No se hace una ley simplemente por el discurso o porque es bonito, ¿no? Entonces, también es importante que la sociedad civil, que los pueblos indígenas tengan muy claro que hay unas leyes que debemos cumplirlos, tanto los ciudadanos como los estados, ¿no? Y en este caso para mí es siempre importante hablar de los estados, ¿no? Porque cuando hablamos de gobiernos a veces se politiza y empiezan persecuciones políticas, etcétera, ¿no? Esto es mejor siempre hablar del estado. Por eso yo hacía notar que en jurisdicciones como en el del municipio de La Paz ocurren cosas que no deberían ocurrir. Por ejemplo, yo estoy ahora en La Paz, en la cumbre de donde viene el agua, pues está todo eso lleno de empresas mineras haciendo lo que quieren, ¿no? Y la gente está obligada a beber agua contaminada. Estamos hablando de la ciudad más importante del país, donde está asentada la élite política y donde está el gobierno. Pero pasa ahí, ¿no? Porque hay esta figura de ausencia del Estado.
Gracias, profesor Carlos, por tremendos aportes, por tremendos elementos también para seguir conversando en estos espacios del Hueco en el Muro. Ya cerrando la entrevista, tal vez las últimas recomendaciones que usted quiera dar a conocer. Y repito, ya lo vamos a volver a convocar para una próxima entrevista, para un próximo encuentro, para seguir conversando de este tema y de otros temas también que nos van a motivar a seguir hilando respecto a esta tan importante este tan importante tema que nos viene convocando ya desde hace tiempo. Profesor Carlos.
Sí, la recomendación es, más que recomendación, agradecimiento a medios de información como los de ustedes en pensar en temas tan importantes, sea para los pueblos indígenas y sea para el país, ¿no? Ese es un primer tema. Y en eso la recomendación es un poco estudiar, ¿no?, lo que tenemos en cuanto a legislación nacional y también al derecho internacional, ¿no? Porque por algún motivo nuestros servidores públicos, porque al final son esos los que están en el gobierno en sus distintos niveles, pues han aprendido aquel vicio colonial que decía se acata pero no se cumple, ¿no? Venían las ordenanzas reales desde España y entonces los oidores, los corregidores aquí se ponían en la cabeza esa ordenanza y decían se acata pero no se cumple, ¿no? Entonces también muchos de nuestros estados pues están en la región de América Latina, están, digamos, acostumbradas, ¿no?, a suscribir convenios internacionales, porque si no suscriben esos convenios, pues quedan en una mala posición o simplemente no son, merecedores de la cooperación internacional, tienen que suscribir, pero no los cumplen, ¿no? Entonces, las convenciones internacionales, el derecho internacional está hecho para cumplirlos. Entonces ahí lo que queda a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, es armarse, ¿no?, de conocimiento de estas normas y enfrentar al Estado, pero en particular también a las empresas transnacionales, ¿no?, a que aquello no debe ocurrir. Y en el caso, por ejemplo, de la minería del oro, pues enfrentar a las cooperativas y a sus socios que son grandes empresas transnacionales. Porque lo de la cooperativa es un eufemismo, no existen tales cooperativas, son simplemente personas que se adjudican un espacio territorial y los que invierten recursos son las grandes empresas que se llevan el oro o el dinero del país. Esa es la recomendación, armémonos de conocimiento de las normas nacionales y de la normativa internacional y también aprendamos a que no solamente el cumplimiento pues se lo reclama aquí, sino se lo hace conocer en situaciones como decía de este foro regional que va a haber en Santiago de Chile, del foro mundial en Ginebra y luego en la COP que se realizará en
Gracias, profesor Carlos. Como decía Gaby, lo estaremos convocando a un nuevo encuentro aquí en el Hueco en el Muro y pues el agradecimiento de todos quienes estamos en este momento desde Santa Cruz, desde Cochabamba, desde El Alto y La Paz, desde Tarija. Y bueno, muchas gracias. Simplemente agradecerle por este tiempo. Hasta un siguiente encuentro, profesor Carlos.
Gracias, profesor.
A usted, muchas gracias. Gracias, profesor Carlos.
Muchas gracias. El Hueco en el Muro.